Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
Bienvenidas primas, un lunes más, a vuestra radio violentita de confianza. Estos últimos meses os hemos estado narrando la historia del feminismo en España. En el podcast de hoy hablaremos del feminismo durante la transición. Para las compañeras que nos escuchan desde otros países, os diré que en España se conoce como la transición al paso que se dio cuando el dictador Francisco Franco, que gobernó este país durante 40 años tras un golpe de Estado, murió tan tranquilo en su cama. Porque en España, amigas, se nos murió el dictador de viejo. Ni juzgado, ni condenado, ni, no sé, ni de un tiro en la frente. De viejo. A raíz de su muerte en 1975, se transicionó de la dictadura a la democracia. Claro que, en comparación con antes, pues cualquier cosa era democrática. Lo cierto es que aún hoy nos estamos comiendo lo que se decidió entonces para aquella transición. Una familia real que no ha dejado de lucrarse todo este tiempo, con un rey puesto a dedo por Franco y, por ejemplo, una bandera con los mismos colores que el mismo Franco impuso tras el golpe, entre miles de otras cosas que no nos da tiempo a enumerar ni en una temporada entera. El relato oficial de la transición borra de la foto a la lucha feminista, como si no hubiera estado. Incluso la transición contada desde la izquierda nos suele invisibilizar. Quizás porque gran parte del feminismo de entonces prefería un modelo de democratización radical, con la famosa ruptura, y no la vía reformista y de mínimos que acabó siendo. La conquista de nuestros derechos y el papel en la sociedad de las mujeres que se impulsó en este periodo se narra oficialmente, amigas, como una consecuencia lógica de la democratización. En plan, nada, que un hombre se murió, otro montón de hombres se reunieron, decidieron cosas, vino un rey, hombre, y como consecuencia lógica de todo eso, la situación de las mujeres mejoró. La realidad es otra, obviamente. Lo que sucedió es que las pequeñas organizaciones feministas clandestinas salieron del armario y empezaron a multiplicarse. Aparecieron grupos feministas en todos los ámbitos, en las universidades, movimientos vecinales, empresas, etc. A todas estas feministas se le plantearon tres retos enormes. Uno, conseguir que se reconocieran legalmente los derechos de las mujeres. Dos, cambiar los valores y la cultura de una sociedad muy patriarcal, donde la mayoría de las mujeres estaban aún alienadas por los 40 años de adoctrinamiento franquista. Y tres, empezar a producir teoría feminista, porque estábamos, obviamente, en pañales. El movimiento feminista en aquel entonces era plural. Estaban las feministas socialistas, que ponían el acento de la opresión en el capitalismo, y las feministas radicales, que ponían el foco en el patriarcado y en la opresión sexual. La influencia del marxismo era obvia en la mayoría de las corrientes. Ya sabéis, Marx vive, la lucha sigue. Y al final se fueron generando interpretaciones híbridas de la opresión que tenían en cuenta tanto la influencia del capitalismo como la del patriarcado. Un debate teórico que tuvo mucha importancia fue el que enfrentó al llamado feminismo de la diferencia con el feminismo de la igualdad. El feminismo de la diferencia defendía que las mujeres tenemos características específicas que había que poner en valor. Y el feminismo de la igualdad creía, por el contrario, que eso de hablar de rasgos inherentes a las mujeres solo ayudaba a fomentar la mística de lo femenino. Muy poco conveniente para poder llamarnos iguales. El feminismo de la igualdad acabó siendo el mayoritario y en él andaban feministas que todas tenemos muy presentes, como Celia Amorós o Amelia Valcárcel. Hay que reconocer que en aquellos tiempos, en aquellos momentos, el feminismo de la diferencia fue útil, porque permitió hacer una lectura en positivo de lo femenino y ayudó a las mujeres a recuperar la autoestima que la dictadura les había arrancado. El núcleo duro del movimiento no era muy grande, unas decenas de asociaciones que se agruparon en una coordinadora estatal de organizaciones feministas y unas cuantas miles de militantes. Pero hay muchas formas de cambiar un país sin que la mayoría de sus habitantes estén de acuerdo de primeras, que se lo digan a Franco. Las feministas no eran muchas, pero eran una minoría tremendamente activas, valientes y completamente decididas a cambiar las vidas de sus compañeras, alienadas o no. Y no dando un golpe de estado, sino argumentando hasta desfallecer. Lanzaron una ofensiva en las calles, en partidos de izquierda, en los medios de comunicación y a través de medios propios como la revista Vindicación Feminista, fundada por Lidia Falcón y Carmen Alcalde. Sabían lo que hacían, creían en lo que decían y pisaban fuerte porque eran conscientes de llevar razón. Agradezco por mi vida, Pachamama, yo te amo. En 1976 fueron muy sonadas las manifestaciones feministas frente a varias cárceles pidiendo la amnistía para las 350 mujeres presas por cometer adulterio, abortar o prostituirse. También la movilización de la Asociación Democrática de Mujeres Aragonesas a raíz de un juicio en el que se pedían 5 años de cárcel a una mujer zaragozana por adulterio. Vuela con el viento. Estos movimientos y la presión de las feministas que militaban en el Partido Comunista y en el PSOE permitieron que en 1978 se despenalizaran el adulterio y la venta y uso de anticonceptivos. Y además, que se pusieran en marcha los centros de planificación familiar que hoy aún disfrutamos. El feminismo también fue muy activo en el debate constitucional e intentó que la Constitución incluyera artículos que abrieran la puerta a la igualdad entre los sexos. Pero aunque la Constitución reconoció la igualdad, su ambigüedad defraudó mucho a las compañeras, que la vieron como lo que es, un texto insuficiente. Las dos grandes batallas en las que el feminismo luchó durante la transición fueron el divorcio y el aborto, especialmente difíciles de alcanzar, con la Iglesia y la derecha enfrente intentando ridiculizar y demonizar a las feministas. Tenemos que pensar que entonces eran muchas las mujeres que se sentían identificadas con el modelo franquista de mujer y veían en el feminismo un ataque a su identidad, como les pasa ahora a las políticas y votantes de Vox. Esta gente siempre va 50 años por detrás. Muchas veces las campañas feministas, que solían ser directas y sin paños calientes, con eslóganes como el «yo también soy adúltera» o el «yo también he abortado», escandalizaban sobre todo a estas otras mujeres no concienciadas. Intentar que algunas abrieran la mente exigió mucha pedagogía para que se sacudieran el aprendizaje franquista y patriarcal que las quería anuladas. La semana pasada os hablamos del aborto y sobre el divorcio diremos que aprobarlo fue muy complicado. El papel de feministas como Ana María Pérez del Campo fue fundamental, aunque también hubo acciones muy efectivas y valientes de la lucha feminista, como el encadenamiento de un grupo de compañeras a las ventanas de los tribunales eclesiásticos en 1979. 2 años después, en el 81, consiguieron que se legalizara el divorcio. Vuela con el viento. Aunque el feminismo español estuvo bastante unido en estas batallas, internamente había muchas fricciones. En 1979, en la segunda jornada estatal de la mujer que se celebraron en Granada, se materializó una fractura entre las compañeras que querían una lucha feminista independiente y radical y las que preferían la doble militancia, es decir, estar al mismo tiempo en las asociaciones feministas y en los partidos políticos obreros tradicionales. Estas divisiones y la entrada de muchas feministas en partidos políticos contribuyó a que el feminismo fuera desmovilizándose y perdiendo fuerza y presencia pública. Se consiguieron muchas cosas, pero otros objetivos, como por ejemplo impulsar la lucha a gran escala contra la violencia machista, se quedaron en el cajón durante mucho tiempo. En la descripción del programa en radiojaputa.com os dejaré un par de libros que están disponibles en abierto en internet y con los que podéis profundizar sobre el feminismo de esta etapa.
Mira, por primera vez me atrevo a enviarte un audio.
Estoy indignada.
Estoy un poco cabreada, de verdad, lo digo.
He pillado al perro, me he ido a pasear y he pensado...
En vez de estar
diciéndoselo yo sola,
por primera vez me he sentido como acompañada en este cabreo.
Porque es que no son cosas que os pasan a vosotras, es que yo me siento identificada, me siento parte de...
Sentía que tenía, no sé si cientos de mujeres a mi lado.
Muchas veces me salva, me da libertad.
Y a una perdida como la de antes, o mándame un WhatsApp, aunque es menos elegante,
Y para empezar con el consultorio de hoy, tenemos a una jurado de la vida que nos manda un mensaje que es a la vez una idea y es a la vez un ejemplo.
Ese hombre que tú ves allí.
Hola, Barbie. Te mando este audio con el corazón roto. Me han bloqueado de Tinder. Me han bloqueado de Tinder por infringir las normas de la comunidad. Es que claro, ¿cómo se me ocurre a mí aceptar invitaciones de casados que están buscando a una amiga especial para salir de la rutina? Que buscan la chispa de la vida. Esos que son súper mega sinceros conmigo, pero a la mujer no les dicen nada. ¿Cómo se me ocurre, prima? Además, que yo con 49 años tampoco es que pueda escoger mucho con quién follar o no. Entonces, pues yo aceptaba. Sí, yo aceptaba, pero les mandaba una dirección que no era la mía, por supuesto. Y cuando llegaban allí con su botellita de cava, que además tenía que ser de las caras carísimas, porque claro, para follar tampoco te va a salir de gratis, ¿no? Pues se encontraban con una notita que ponía: Ale, a cascarte la casa, bonico. Entonces, Tinder me ha bloqueado porque no cumple las normas de la comunidad. Pues sabes que te digo que me voy a hacer otro perfil y que voy a seguir dándoles por culo. Que si quieren sinceridad, que se la den a su mujer, pobrecitas mías. Que quieren una para lavarle los calzoncillos y otra para follar. Anda, ya os podéis ir a pasturar con las vaquitas de Heidi.
Como idea, amiga, fabulosa. Como ejemplo, mejor. Además, amigas, a Tinder tú puedes volver aunque acoses a mujeres. Aprovechemos esta conveniente laguna de Tinder y del patriarcado para colarnos y hacer el bien.
Hoy iba corriendo y me he encontrado a mi ex con una pareja. Es una pareja que tuve cuando yo tenía 20 y pocos años. Y escuchando vuestros posts me di cuenta que realmente lo que él me hacía era maltrato psicológico, y sí que con mi edad sí que fui capaz de reaccionar sin saber lo que era, pero alejarme de esa persona. Bueno, pues me he dado la vuelta, me he acercado a él, he preguntado, ¿eres fulanito? Y le he dicho, tú eres su pareja. Quería decirte que yo cuando estuve con él me hacía maltrato psicológico y que si necesitas cualquier cosa, aquí estoy. Y nada, me ha hecho un gifo de puf, como un poco de loca, y me he vuelto a ir corriendo y me he quedado muy a gusto. Me siento como una nueva persona ahora mismo.
No puedo cuidarme ni puedo cuidaros. Barna mata, barna hiere. Aquí no hay justicia, se acosan y agreden.
Pues mira, compañera, ella habrá bufado, pero te ha escuchado, ¿eh? Y se va a acordar de ti muchas veces, porque a ella también la va a maltratar si no la maltrata ya. El maltratador no es maltratador dependiendo de con quién. El maltratador maltrata sin más. Has puesto una semillita, compi, que va a crecer porque él se va a encargar de regarla y regarla. Espero que la compañera del bufido no sufra de más y empiece a atar cabos más pronto que tarde.
Quería agradecerte el programa porque me lo descargo todos los martes y mi hija y yo lo vamos escuchando camino al instituto. Ella tiene 13 años y nos encanta.
Muchas gracias por el podcast. Me encanta, lo sigo, me da vida y saludos desde el Reino Unido.
Y nada, muchísimas gracias por este programa que es de todas. Yo lo escucho cuando voy al trabajo y que mido 1,50 y que cuando termino de escuchar tu podcast mido 2,20 metros, soy un armario de tres puertas. Un abrazo a todas.
Y nada más, Barbie, darte las gracias por el programa, a ti y a todas. Como siempre, os quiero un montón y a tope de power.
En Radio Japuta te damos las gracias.
A ti,
porque estamos en el aire.
A madrina Radio Japuta.
O haz madrina a una prima regalando un matrocinio.
Y danos alas.
Hola, Barbie. Gracias a ti y a todas por haber abierto tantas mentes, entre ellas la mía. Este podcast me ha dado el power suficiente como para lanzarme a mandaros por fin un audio. Os mando esto desde Ibiza, que es la isla en la que vivo desde hace 4 añitos y donde he luchado y ganado la batalla contra el cáncer de mama, que es el tema del que me gustaría hablaros. Bueno, podría contar anécdotas con el machirulado español hasta pasado mañana, pero únicamente voy a hacer hincapié en las dos experiencias vividas más chirriantes durante este año. La primera de ellas fue en relación con mi ginecólogo. Poco antes de empezar con la quimioterapia, el oncólogo me derivó al ginecólogo para prevenir riesgos, quitarme el DIU, entre otras cosas. Yo tengo 30 años y la verdad es que yo nunca he tenido intención de ser madre, y para mí lo más importante en este momento, pues obviamente, era empezar cuanto antes con los procedimientos de cura. Pero bueno, para mi sorpresa, lo más importante para mi ginecólogo no era eso, sino asegurar que yo pudiera concebir el día de mañana. Cuidar tus momentos. La segunda experiencia vivida, que la verdad es que es muy dura, es cuando me quedé calva. Es vergonzoso el comportamiento social ante la alopecia femenina. Esto es una realidad que es un gran tabú, donde las mujeres que pasamos por ello somos presas de estereotipos completamente surrealistas. Y bueno, yo personalmente, a pesar de las numerosas y descaradas miradas de curiosidad, asombro, incluso desagrado, yo, gracias a la maravillosa y plena confianza que me da mi entorno, mi pareja y aquellos que me rodean, pues he llevado la calva al aire sin miedo ni vergüenza. Pero es que esto no es así. Hemos normalizado que un hombre puede perder el pelo y no pasar nada, pero las mujeres los tenemos que esconder bajo pañuelos, pelucas y es una agresión total contra nuestra persona y autoestima.
Gracias por tu generosidad, compañera, ya te lo dije, pero te lo voy a repetir. Nos alegramos de tu recuperación como si te conociéramos de toda la vida. Y aprovecho tu mensaje y tu denuncia para recordar que tenemos pendiente un especial de mujeres y cáncer. Porque como cuenta la compi, no es lo mismo ser paciente oncológica que paciente oncológico.
Yo tengo un peque con una enfermedad grave que por recomendación médica no va a la escuela infantil, pues estuve yo con su cuidado, pero yo ya en octubre del año pasado ya decidí volver a trabajar, mi pareja, pues que fuese el que se quedase a cargo del peque. Todo lo que no es el estar con el niño directamente, o sea, el estar jugando con él o tal, lo sigo llevando yo. Si yo no soy la que piensa las comidas, la que hace un planning y leches en vinagre, es que comemos todos los días macarrones y tortilla de patata. Pero el tema que ya hoy ha sido lo que ya me ha hecho abrir los ojos y que me ha cabreado un montón es que hoy va al hospital, le atienden al pequeño y bueno, o sea, la cita era a las 12 menos cuarto, a las 12 me manda un WhatsApp el tío con todos sus cojonazos y me dice que ampliase el dinero del parquímetro de la zona azul. Hola, la cita era a las 12 menos cuarto. Eran las 12. ¿Qué has puesto? ¿Para 3 minutos? Yo tengo instalada la aplicación para hacerlo. Él no. Le pregunto, ¿dónde está aparcado el coche? Porque necesito la calle. Su respuesta, agarraos los machos, amigas. ¿Dónde el parque? Y le digo, esa respuesta no me sirve, por favor, dame algo más concreto, necesito la calle. Me dice que no lo sabe. Bueno, yo con un cabreo un poco importante, empiezo a respirar, sigo trabajando, pensando, bueno, pues nos van a poner una multa. Me toca bastante los ovarios, pero bueno. Y de pronto me llama otra vez, o sea, es decir, me vuelve a interrumpir en el trabajo para preguntarme, atentas, que viene otra muy buena, oye, que... ¿Cómo se pide la cita para el especialista? Y yo, ¿cómo? Dice, sí, es que me ha dicho el especialista que pida cita para dentro de 6 meses. ¿Y dónde la tengo que pedir? O sea, me he quedado hasta blanca. Y le digo, ¿no has estado tú allí? ¿Qué te ha dicho? No, se me ha olvidado preguntarlo. ¿De verdad? O sea, no sé, es que parece que mi trabajo sea menos importante, que me puedes interrumpir cada 2x3, ¿o qué pasa? O sea, me ha tocado tanto las narices que lo he compartido con una amiga, ¿vale? Le he mandado un audio y me he dado cuenta que no me pasa solo a mí. O sea, que no es que mi pareja sea más inútil que los demás, es que es algo que va asociado, que por lo visto cuando te tocan los genes XY, te lo llevas.
Compañera, que sepas que titulé este audio como ¿Dónde el parque? No, no fuiste la única que flipó. Y me reí entonces y me río ahora porque lo cuentas gracioso, prima. Pero en verdad tiene tela, Para no verme, yo callo y río y... Como sabes, no le viene impreso en el XY, sino en el carné dorado de hombre que el patriarcado les da precisamente porque son XY. Ánimo, prima, que a veces parece imposible escapar del papel de tutoras, cocineras, maestras y madres de nuestras propias parejas hombre.
Hola Barbie, tenemos una consulta para ti y para todo la que larre, y lo hago en nombre de mi amiga porque mi amiga no puede hacer esta consulta porque desgraciadamente al hombre al que nos vamos a referir a oyente tuyo, y digo desgraciadamente porque este hombre es un machirulo y un feminista de cuidado. Pero le encanta escuchar tus podcasts porque son maravillosos, pero él es un puto feminista. Mira, la historia es que mi amiga sube una foto a una red social, a lo que él se atreve a compararla, sin nadie preguntarle, con una mujer famosa, a la que, bueno, pues esta mujer no es especialmente guapa. Y tiene esta mujer, esta famosa, tiene una personalidad arrolladora. Entonces, a lo que este hombre le comenta, te parece físicamente, pero de personalidad, un poco. Entonces, el tema no es la belleza, el tema es este puto comentario encubierto y que no sabemos qué contestarle.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda.
Las dos compañeras del audio me escribieron al día siguiente con la resaca de la vergüenza porque, según ellas, llevaban unas copitas de más. Amigas, ni vergüenza, ni vergüenzo, primas. Aquí nos mandáis audios desde el váter, si hace falta. ¿Me he explicado? Desde el váter. Cuando queráis y cuando os apetezca. Pues solo faltaba. Y sí, parece que hay hombres que escuchan el programa porque piensan que ellos no tienen que revisarse nada y que cuando decimos hombres, hablamos de los demás, ¿eh? Que a ellos los excluimos todo el rato. Eso es quererse, prima. Eso es quererse y lo demás son tontas.
Radio Japuta. Somos el aliento que llegará a ser ventisca. Sin vosotras, nada. Dime qué comes, con Lucía Martínez.
Fruta, caramelo y algodón, que está muy rico.
Bienvenida un mes más a tu radio violentita de confianza, Lucía.
Hola, Barbie, ¿cómo estáis?
Muy bien. ¿Y tú? ¿De qué vienes a hablarnos hoy?
Pues mira, esta semana te traigo cabreo doble. Cabreo nutricional y cabreo feminista. Bueno, triple, porque cabreo antiespecista también. No sé si has tenido el gusto de ver la última campaña publicitaria de ProVacuno.
Si yo me acordara de todas las mierdas que veo en redes, no me quedaría espacio, amiga, en la memoria ni para reconocerme en el espejo. ¿Quién o qué es o era ProVacuno?
ProVacuno es una organización formada por empresas relacionadas con el mundo de la ganadería y de la carne de vacuno, uh-huh, a la que la Unión Europea ha tenido a bien darle 3,6 millones de euros, que se dice pronto, para financiar una campaña publicitaria de promoción del consumo de carne roja, en este caso de carne de ternera.
Un dinero, Lucía, muy necesario, porque la gente, fíjate, que apenas consume carne. Carne roja, además, la menos saludable, ¿no?
Es que justo quería detenerme en este punto un momento, Barbie, uh-huh, antes de hablar de la campaña. Sabemos que el consumo de carne, y especialmente de carne roja y procesada como los embutidos, en España está por encima de lo recomendado. Uh-huh. Y esto no es una opinión, son datos que podemos extraer, por ejemplo, de la última encuesta nacional de ingesta dietética. Yeah. Sabemos además también que absolutamente todas las organizaciones sanitarias, incluida la Organización Mundial de la Salud, recomiendan bajar el consumo de carne, de nuevo, especialmente la de carne roja y procesada, claro, y que aumentemos el consumo de otros alimentos como podrían ser legumbres, frutos secos, frutas y verduras.
Pero no hay un lobby de presión lechuguero. En cambio, sí hay un lobby cárnico con mucho poder, dinero y capacidad de presión. Tanto como para que la Unión Europea se pase por el forro los datos sobre salud de la Organización Mundial de la Salud.
Claro, pero que pasen ellos, vale, pero nosotras no pasamos de nuestra salud.
Obvio.
Y con esos datos, no sé, ¿nos parece pertinente desde el punto de vista de la salud pública que se destinen millones de euros de fondos públicos a financiar la promoción de un producto que deberíamos consumir menos o nada?
Obviamente no.
es incongruente. O sea, se me ocurren 100.000 campañas de promoción de alimentos más necesarias que esa.
Vale, Lucía, ya me has puesto en el nivel de cabreo con el tema de la salud que tenías que ponerme. ¿Con qué más me voy a cabrear?
Pues espera, que todavía nos queda. Esta campaña, de nuevo recuerdo, pagada con nuestro dinero, además presenta unas imágenes que telita Barbie. Vamos a comentarlas un poquito.
Ojo. Luego me las pasas para ponerlas en la web.
Por supuesto. El cartel principal nos muestra el cuerpo de una mujer joven, más o menos se la ve de las rodillas al pecho, es decir, sin cabeza, sin cara. Además, la parte del vientre la lleva descubierta y lleva un pantalón vaquero desabrochado. Sobre ese vientre descubierto se dibujan, ¿sabes esas típicas líneas que vemos en los pósters que nos enseñan los cortes del vacuno?
El esquemita este de lomo, pechuga, etcétera.
Exactamente.
Oh.
De hecho, ha sido tan indignante que las redes explotaron con ello y ante la cantidad de voces que les llamaron la atención, los de Provacuno contestaron desde la cuenta oficial pidiendo disculpas y asegurando que iban a retirar esa imagen y que, por supuesto, no había sido su intención ofender a nadie.
Ya. Yo no sé cómo consiguen apaciguar los ánimos de verdad con esas excusas de mierda que a todas luces son falsas. ¿Cuál era, si no, su intención?
Claro, es que además la cosa no pienses tú que acaba ahí.
Ojo.
Es que el resto de imágenes de la campaña siguen mostrando a las mujeres como las que cocinan, como las que sirven los platos y a los hombres, como no, comiéndoselos. Como mucho ellos salen haciendo una barbacoa.
Uf.
También tienen imágenes en primer plano de labios rojos sensuales, por supuesto femeninos, mordiendo un filete.
Ese sí lo vi.
Un festival de la caspa y de la ansiedad, y como decía mi amiga Virginia en Twitter, si en vez del hashtag soy vaquero usaran el soy cuñado, pues mira, les queda una campaña niquelada.
Me muero con que hayan usado la de soy vaquero. A ver, el consumo de la carne está estrechamente relacionado con la masculinidad. En Provacuno conocen perfectamente esto y a su público objetivo, mayormente hombres, machos muy machos. Y sobre este matrimonio de masculinidad y consumo de carne, por cierto, adelanto que nos hablarán las climáticas en su sección de este mes.
Es que es un tema que nos da para una colección de podcast. Es que mira, ¿tú te imaginas esa reunión de marketing? ¿Cuánta gente vio esas imágenes y mensajes si contamos al equipo que tendrá la agencia de marketing, al equipo de Provacuno que tendrá que aprobarlas y darles el visto
claro.
Bueno? ¿Cómo puede ser que eso pasara todos los filtros y llegara finalmente a los medios? ¿Cómo puede ser que estemos aún así? O sea, a mí me parece como demasiada incompetencia junta, Barbie. O sea, yo no doy crédito.
A eso me refiero con la excusa increíble que acaban dando todas las marcas cuando la cagan, de es que no era nuestra intención. No, a ver, es que no hablamos de una errata. Hablamos de campañas completas, ideadas, generadas, aprobadas y publicadas.
Exactamente, y eso no es todo, que esta es la sección de nutrición. Es que no solo las imágenes o las frases reforzando estereotipos de sexo son las que nos cabrean, como que ellas se saben las recetas y ellos lo que saben hacer es comérselas. Es que además ese decálogo del auténtico vaquero, sí, le llaman así,
oh, por favor.
Dice auténticas barrabasadas nutricionales del tipo un filete te da energía para todo el día y otras afirmaciones totalmente exageradas y fuera de lugar sobre proteínas, hierro, la necesidad de carne en la dieta o la necesidad de suplementos de aquellos que no consumen carne.
Pero decálogo del vaquero y yo soy hashtag sí. Yo soy vaquero, ¿en serio? O sea, ya de perdidos al río, ¿no? En plan, hembra, cocínale un filete a tu cowboy que solo con eso tienen pa' un día entero cabalgando en el oeste y cazando bisontes con, ¿qué te digo yo?, sus manos desnudas, ¿no?
Sé que parece increíble, pero podéis verlo todas en la campaña que tienen movida en medios y demás. Y además, no se quedan ahí contentos todavía los señores de Provacuno. También hacen comentarios sobre sostenibilidad. Vamos,
también,
o sea, es que no les ha faltado un perejil. Pero de esto ya no voy a decir nada, me voy a contener porque para eso tenemos a las compañeras expertas de la sección climática.
Vale, yo ya tengo el hype, a ver si llegan ya las climáticas.
Sí podemos comentar a quien llegue por primera vez a este temazo, que es la relación entre la carne y la masculinidad. Tiene el ensayo de Carol J. Adams titulado La política sexual de la carne como introducción.
Muy recomendado y además hablamos de él en el especial que hicimos sobre antiespecismo, que por cierto tú también participaste.
Exactamente. La carne sabemos que se liga a lo viril, lo masculino, lo fuerte, vamos, como los yogures aquellos con envases negros de los que hablamos en la temporada pasada, Barbie. Mucho más varoniles que los normales, claro. Pues lo mismo, pero con filetes. Ya se hablarán de esta relación las compañeras, como has dicho tú antes.
Pues muchísimas gracias, compañera Lucía. Nos vemos el mes que viene con otro tema que seguramente te dará motivos y razones para volver indignada. Y hasta entonces, te abrazamos.
A la próxima, un abrazo.
Chao.
Yo no camé los perfumes de Nina Ricci, soy más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen.
Unas cuantas brujas se acercan entre la neblina. Vienen con sapos y culebras. Acuden a la llamada de la convocante de la semana pasada. Vamos a escucharlas.
No sé otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso cuando paso por la calle.
Hola Barbie, te envío esto respecto al audio de una prima que pedía consejos sobre qué hacer cuando una de sus alumnas se siente mal por sus compañeros cuando se habla en femenino genérico siendo que ellas son mayoría.
Yo lo que le invitaría a hacer es explicar cuando pregunten que si ellas se sienten incluidas dentro del masculino genérico, ¿por qué ellos no se saben incluir dentro del femenino si la mayoría de la clase son niñas? Y también las invitaría a pensar por qué 3 niños prevalecen y valen más que 14 niñas o que 14 mujeres.
En el cole de mis hijos pasó una cosa muy, muy chula que creó mucho debate, y es que una profesora reunió a los padres y a las madres, a las familias, para explicarles que se iba a dirigir al alumnado siempre en femenino porque hablaba a las personas. Entonces, ¿cuántas personas cómo estáis? Usaba a menudo la palabra personas y luego ya lo quitaba y hablaba todo el rato en femenino.
Mi consejo es que no se rinda, que siga insistiendo, que siga con el lenguaje inclusivo, porque sí tienen 4 años, pero llevan 4 años de su vida escuchando que solamente se hace referencia a los chicos y que las chicas tenemos que sentirnos incluidas en ese chico sí o sí, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, lo primero que hay que ser es un referente, o sea, que siga insistiendo, que ellas normalicen ese lenguaje y sean capaces de utilizarlo en un futuro.
Muchas gracias a todas las compañeras que preguntan y a las brujas que acuden siempre raudas para sostenerlas.
Amigas altas, bajas, guapas y feas.
Nos despedimos por hoy, no sin recordaros que el 30 de noviembre acaba el plazo para el sorteo. Regalamos 15 de mis 3 libros firmados y dedicados a quien vosotras queráis, para vosotras mismas o para un regalo de Reina Maga. Solo tenéis que patrocinarnos antes de que acabe este mes de noviembre. Y recordad que es importante, si patrocináis por banco, poner vuestro correo, lo primerito de todo, en el concepto. Sabemos que los bancos nos dejan arrobas, pero vosotras ponéis un espacio donde la arroba y a nosotras nos vale para entenderlo. Para entendernos, porque a mí se me nota mucho que llevo un ratito ya en Andalucía. En el programa 200 ya nada más que me entenderán las andaluzas. Gracias por estar, por compartir, por difundir y por patrocinar este bote salvavidas a la deriva feminista.
Hasta lograr que coma dulcemente de sus manos. Y me rodean. Amigas, ay, ay, amigas. Dulce esperanza de la sed. Amantes siempre vivas. Dorado man. Envejecen haciéndose más sabias, saben coger la vida por los cuernos, pero también correr para no vencer en el infierno. Con su ternura funden el corazón de la amargura, y como todos quieren que las quieran, más que bien saben tener la soledad de compañera que transforma lo eterno en cotidiano, que conviven sin miedo con la muerte, que luchan cuerpo a cuerpo con la suerte y hasta lograr que coma dulcemente de sus manos. Y me
Radio Japuta. Sin vosotras, nada.